Bueno, hoy vamos a luchar en contra del ruido, que es ya la costumbre, ¿verdad? Lo hacemos cada dos semanas. Nos rebelamos ante el tumulto. Y esto es el reprise, ¿verdad? El segundo capítulo de una visita que se interrumpió hace unos días. Y yo insistí en continuarla porque esas cosas no se interrumpen. Así que es una cuestión, ¿verdad?, de establecer un territorio. Hay varias cosas que son, me parece a mí, bien importantes de esta exposición. Advierto que cada vez que yo hablo voy a improvisar de nuevo, o sea, yo no me acuerdo lo que dije la vez anterior, eso quedó en el pasado. Y a mí lo que me llama la atención de esta exposición, primero, es la metáfora de la interrupción, como si fuese un hito significativo, ¿verdad?, en el desarrollo de esta artista, Marina Peronil. Y segundo, el hecho de que, a pesar y en contra de la propuesta de la interrupción, Marina Per se distingue en el desarrollo de su carrera por el movimiento espasmódico de los estilos y los cambios constantes. Que ella haya parado 2 años para reflexionar en un momento dado no quiere decir que no tuvo periodos de reflexión más breves antes y que hubo otras interrupciones que parecen no haber sido tan épicas y de tan de envergadura como esta que se registra en esta exposición. Pero una visita, ¿verdad?, incauta por la sala, un poco refleja esa tendencia de la obra de Marina Mather a moverse en direcciones insospechadas, cada 2 años en una dirección totalmente impredecible. Nunca va a regresar a ella realmente, o si regresa temáticamente se va a revolcar en contra de los materiales utilizados la primera vez para unos temas. De modo que es una artista cuya carrera se caracteriza por la interrupción, de modo que hablar de la artista interrumpida como en una interrupción que ocurrió tal año, de alguna manera falsifica lo que parece ser un modo de trabajar, un modo realmente de ir a brincos y saltos, ir en unos desarrollos, cambiar de propuesta, acercarse de otra manera a los materiales, revolucionar un poco la idea del marco y constantemente rebelarse ante lo que parece haber sido ya hallado de una manera quieta, satisfactoria y generalmente superada casi de inmediato. Yo entiendo que de todas las artistas que yo conozco, Marina Mather ha sido, en términos de una carrera de 25 años, la persona que con más entusiasmo ha acogido la variedad descaradamente. O sea, hay cierto descaro en esto que a mí me entusiasma. ¿Puedo seguir? Es que yo me pongo nerviosa. Así es que yo había empezado la otra vez por donde quiera, ¿verdad? Esta es una exposición de esas que es linda, empezar donde quiera porque el hecho de interrupción se repite por todas las paredes, así es que no es nada diferente. Ahora bien, hay dos cosas que a mí me interesan de esta exposición. Una, el drama de la materia, lo que yo llamaba la otra vez el drama de la materia. A Marina Mather le interesa que la materia se exalte a pesar y a través de las tramas que ella registra en aquellas obras que son dramáticas, o traumáticas o dramáticas, ¿verdad? Y que, qué sé yo, trabaja escenas de teatro, o trabaja escenas del melodrama de los cómics, o trabaja escenas, ¿verdad?, del melodrama político de la isla, o trabaja la agonía de la crucifixión de los mapas de Puerto Rico. Pero siempre hay, ¿verdad?, en muchas de estas obras anteriores a los años 2000 en adelante, un interés muy grande en atravesar la materia de unas tramas que un poco la desdicen. Ustedes saben que las vanguardias del siglo XX precisamente se caracterizan por el descubrimiento de los materiales y la organización del gesto artístico en torno a la rebelión contra lo que las materias dan de sí. O sea, la idea era, como Stravinsky quería que el clarinete sonara como un oboe, y lo voy con un clarinete, pues aquí se quiere que el pigmento haga otra cosa, que no es pintar, ¿verdad? Hacer una textura, levantar una superficie, revelar una transparencia imposible. De modo que el siglo XX se caracteriza por la rebelión de las materias, que no es otra cosa que exaltarlas y llevarlas al melodrama. Así que de cierta manera me parece a mí bien hábil del caso de Marina Mather que su drama político, ¿verdad?, con el feminismo, su drama político con los mapas, o su drama político con Culebra, o su drama político con el lesbianismo, van a ser temas que exalten las materias, o que se vean atravesados de una resistencia material. Eso lo podemos ver en general. Es interesante también que a Marina Mather le gusten los temas tradicionales. de la pintura, los que llaman los géneros, ¿verdad? El autorretrato, la naturaleza muerta, el paisaje, ¿verdad? La vista del balcón, son gestos pictóricos que datan por lo menos de la y que termine jugando con conceptos como el campantojo en el Enable Blue, pues nos da un poco la idea de que Marimate se instala de una manera interesante, un poco a contrapelo, un poco acomodada a los géneros pictóricos tradicionales. ¿De qué le sirve esto a Marimate? Igual que las materias. Si las materias se desdicen de sí mismas en la rebelión, ¿verdad?, en contra de los temas que asumen, y de alguna manera también los géneros pictóricos tradicionales van a estar mal acomodados, si ustedes quieren, a los asuntos y las materias que los manifiestan. De modo que hay siempre una inestabilidad profunda en estas obras, que son como obras inquietas. O sea, la inquietud de Marimate, como que no estar sentada en un solo sitio a través de su carrera, tiene mucho que ver con la inquietud de los materiales, el desasosiego de las tramas, los problemas que representa la secuencia de las tramas, ¿verdad?, cómo ella desarrolla, qué es lo que ella escoge para representar, etc. Yo quisiera, se nos da tiempo realmente, tenemos como 40 minutos porque nos van a votar, porque el museo sigue.
8 menos 10.
Ok, así es que yo quisiera que fueran algunos de estos temas que viéramos, ¿verdad? Me interesa mucho que empecemos con los autorretratos. Si tienen preguntas, yo hasta las puedo contestar, inclusive.
Bueno, esta es una de mis obras favoritas de Marimate.
Y es que, interesantemente, Marimate surge a un espacio de celebridad artística pintando autorretratos. Entonces, uno se plantea, bueno, si estamos, ¿verdad?, en el momento de asumir voz y posición, Marimate asume la autorrepresentación con esa toma de posición. Esto va a ser una cosa tradicional, si lo hizo Rembrandt 100 veces, yo no veo cómo Marimate no lo puede hacer, ¿verdad? Pero estamos de nuevo en esa toma de posición ante, ¿qué cosa? Ante un género pictórico tradicionalísimo, que es el autorretrato. Y el autorretrato, qué sé yo, a mí se me ocurre definirlo como una asunción de estilo histórico. En vez de ser simplemente la representación de un rostro que se parece a mí, yo lo que hago es que pinto en mi estilo el rostro que en última instancia no se parece a mí. Lo que se parece a mí es el estilo. De modo que yo puedo reconocer a Marimate no por su rostro, sino por su trazo. Porque ese es el trazo que hace el autorretrato del artista. El autorretrato del artista no se hace porque se parece. Si usted tiene un autorretrato de Rembrandt, que en este caso, ¿verdad?, no pensaría un autorretrato realista, un autorretrato tradicional, lo más característico de todo, porque nadie que ha visto a Rembrandt que lo sepa, y que lo haya visto me daría mucha ansiedad. Pero si no tenemos fotos de Rembrandt, porque no haya fotografía, de modo que tenemos que creer por fe que esos miles de autorretratos son autorretratos, y que simplemente, ¿verdad?, se ven diferentes porque él va envejeciendo, se va poniendo más maceta, va cambiando de personalidad, etcétera. Pero el hecho es que nosotros creemos en Rembrandt. Ahora, ¿por qué lo reconocemos? Por la forma en que ataca el lienzo, por cómo acumula la pintura, por el trabajo de luces y sombras, por la composición del lugar en torno al sujeto, por la representación del rostro, por la calidad de los ojos, son unos elementos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que parece Marimate? ¿Y por qué ella más adelante va a decir que está cansada de pintar Marimáteres? Es precisamente porque lo que va a ser distintivo de su autorretrato no va a ser su rostro, no va a ser la huella de su semejanza o del semblante, sino la huella del estilo. Lo que podemos decir que es el método de Marimate de convocar una pintura, ¿verdad? Una... Bueno, ella hizo lo más sencillo. Lo pintó en una época que no me puede ver. Ella dice, ok, ya lo hice. Porque una de las cosas interesantes...
El autorretrato pertenece también a
eso. Exactamente. El momento en que ella entendía, ¿verdad? Y esto es acto interpretando, yo no le he preguntado esto a él. Yo traté de no preguntarle nada, que no fuera técnico. Yo me reuní con ella para que me hablara de la técnica. pero no entramos en los temas. Porque uno de los retos para una persona que observa arte, que se plantea una pregunta frente a una obra, es precisamente de qué se trata. Porque la obra no se trata de un tema, la obra se trata de una convocación de materias que van a suscitar un tema para que lo veamos. Y es la visibilización de una cosa, ¿verdad? Claro, lo interesante es que todas cosas que aparecen implica que otras no van a aparecer, que otras van a ser preteridas, que otras van a quedarse fuera, que unos temas no se van a tratar. Por lo tanto, uno aprende tanto de lo que pinta o lo que hace como de aquello que se queda en los márgenes, ¿verdad? De los materiales que se prefieren, los materiales que se prefieren tienen que ver con aquellos materiales que van a ser descartados. De modo que siempre hay ese discurso doble, el discurso de lo que se dice, el discurso de lo que se delata por el silencio, o de lo que trasluce a pesar de que no has dicho nada, ¿no? Y a mí eso me interesa, o sea, escoger el autorretrato, Mara Marimate, significa preterir, posponer otra temática. La temática del autorretrato siempre es la temática de la visibilización del sujeto. Lo interesante del autorretrato del artista, no del retrato, sino del autorretrato del artista, es precisamente esa convocación del estilo, ¿verdad? Lo que yo llamo estilo, que es simplemente el repertorio de, o el instrumentario de tecnologías y de materias, ¿verdad? Que de alguna manera hacen surgir una imagen que asumimos acríticamente o por fe, que es ella. Yo sé que ella habla mucho conmigo, pero yo les decía el otro día a la gente, pero ¿cuál es el autorretrato? Si ese autorretrato en azul, pero es que lo único que hay azul ahí es un monstruo que parece una culebra. ¿Cuál es el autorretrato de Marimate? Esa mujer, ¿verdad?, que tiene un solo ojo, pintora al fin, tiene una preocupación muy profunda por la visualidad, por lo que su ojo ve y capta, ¿verdad?, por lo que se convoca con la mirada. Pero hay también esa cuestión de la locución, del espacio locutorio, ¿verdad?, que se maneja desde esas culebritas que le salen de la boca. Faltan los sapos, yo presupongo que los sapos no han salido, salen las culebras primero. Y entonces yo me pregunto, en ese retrato donde lo único azul es ese monstruo, esa culebra mayor que de dónde salió no sabemos, ¿cuál es el autorretrato? Retrato simbólico, que es esa cosa, ¿verdad? Ese monstruo que ella pudo haber, ese es el monstruo que está dentro del alien, ¿verdad? Si un igual explota y sale eso, y aquí ya se está apretando el pecho, uno puede hacer lecturas perversas, ¿verdad? De Alien y Sigourney Weaver, que es una de esas superhéroes que podría salir en uno de esos cómics, porque son de esa época. Claro, absolutamente. Hay un resguardo del pecho, una protección del sujeto. Ahí está el tórax es el asiento del corazón, el asiento de los sentimientos tradicionalmente, ¿verdad? El lugar más vulnerable del cuerpo, donde reside la subjetividad del sujeto, en última instancia, en ese lugar, sobre todo en la mujer, que se distingue tradicionalmente por ser asiento de un sentimentalismo y no de una racionalidad. Por lo tanto, todo esto está aquí dando brinco por todos lados. Y eso lo que hace es hacer más denso este retrato que nos engaña con su colorido y que posiblemente trata de ese ser incoloro azul que apenas es un contorno que roba pintura de un fondo y que se confunde con el fondo, que podría ser una subjetividad no declarada. O sea que de alguna manera este autorretrato, me parece a mí, trabaja esos dos aspectos del discurso pictórico. Lo que se ve, lo insinuado, lo no delatado, lo que apenas se ha podido insinuar, que es esa otra cosa, ¿verdad?, que es esa subjetividad escapada de la figura. Entonces es el mollero del pincel. Al oírle hablar a Marimate, el del pincel es un gusto, realmente. Yo tuve la ocasión de escucharla hablar por media hora de las brochas. Y fue una cosa impresionante. O sea, el elogio de la brocha, o la loa a la brocha, o el encomio de la brocha, mía. O sea, nos faltaba que Los Ángeles bajaran con una brocha y dijeran, oh, brocha mía, cómo te extraño. O sea, una cosa bien fuerte. Los ojos húmedos, o sea, las palpitaciones se veían. Y yo decía, wow, mano, tú sabes, ok, la brocha. Pero es que en última instancia es un momento de privilegio que él le convoca todo esto. Y la brocha tiene que ver con el brazo, la brocha tiene que ver con el gesto de la mano es enorme, tan enorme como el ojo. Así que yo tendría que decir que en la jerarquía de los sentidos, el tacto y el gesto de la mano y el ojo son los sentidos absolutamente contundentes en, este, en esta propuesta de quién es. Porque un poco la idea es decirnos quién yo soy. Porque ese es el gesto de todo autorretrato por definición. Yo quisiera que pasáramos por aquí para ver otro. A mí me gusta, estoy tan contenta de verte.
Bueno, amiguita,
ya me estoy tan contenta de saberte.
Sí, no, muchacha. Tú recibiste mi email, ¿verdad?, de la traducción. Okay. Yo hablé con Aurora y le dije que tú, que una amiguita mía me escribió.
Bueno,
aquí vemos el zoológico de Mary Matters.
Y esto es el zoológico de la subjetividad. Este está en la portada de un calabrón. De un calabrón. Y esto, por supuesto, es una variante delirante hecha con cierta perversión graciosa de una de las pinturas más bellas de Nimnabae, El desnudo ante el espejo.
Esto es una cita perversa, ¿no? En Mirna, la composición es idéntica en términos de los valores, ¿verdad?, del repartir del espacio pictórico. Pero lo interesante es que en Mirna, la mujer que se mira en un paisaje, por lo tanto es indecidible si la mujer es el paisaje o si eso no es un espejo sino una ventana. Por lo tanto, la carga de lo que quiere, entonces se mete esa pintura, es que está verdad. Está ahora mismo en el museo de... ¿Dónde yo la vi?
En el MAC.
¿En el MAC? No, eso está en Ponce. Yo la vi en Ponce el sábado. Yo la vi en Ponce el sábado. Que me fui a hacer el recorrido por las colecciones puertorriqueñas. Un solo día. Sí, a todas las colecciones. Eso me costó. Me costó. Interesantemente, aquí... la mujer que se mira al espejo convoca una figura femenina al otro lado que pertenece, si ustedes quieren, a un tipo de figuración diferente. De modo que el espejo, que debe ser aquel que te hace caer en figura, aquí te desfigura, son espejos deformantes. Entonces, ¿qué uno piensa? En espejos de circo, en espejos, ¿verdad?, anamórficos. En todas esas, si ustedes quieren, perversiones del trazo, que tienen que ver también con una pintura realista y que han sido preocupación de los pintores del Renacimiento, como se llama la anamorfosis, que dependiendo del ángulo en que tú pintes algo, en que tú mires, las cosas van a quedar deformes. Esa es la gran preocupación, por ejemplo, de un Durero que hace cuando teoriza sobre cómo pintar, se plantea si esto que va a quedar. Oye, esta señora, pues si la pinto a este lado, se le ven los muslos bien grandes. O sea, que son como preguntas inofensivas, pero contundentes a la hora de la figuración. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que la mujer que se mira al espejo, que ya es un poco wild, ¿verdad?, en su figuración, ¿verdad?, tiene un hueso, el omoplato se le sale, por lo tanto tiene un hombro menos, ¿verdad?, como decía Ángela, y como decía Consuelo Lee de Correger, un hombro menos. Tiene lo menos y además va a transformarse en el otro lado en una figura que se deshace y que literalmente se le sueltan los puntos, como si la costura que atrapa al sujeto estuviera, estoy haciendo una novela por supuesto, atrapa al la figura que en la puntada que mantiene el sujeto en cintura se estuviese desatando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va entonces a rodear el marco del espejo, que es el marco histórico del cuadro, que está dentro del cuadro y que se reduplica por el marco negro que lo rodea y lo separa de la pared? Interesantemente, va a ser un marco como un friso que tiene espermatozoides, que tiene un platito con unos cubiertos, que tiene los símbolos femeninos como la luna, que tienen el diario tal vez de la virginidad, que tienen una caracterización del ojo del artista, que no vemos aquí en la figura principal, sino en su reflejo, y sobre todo vemos un cuerpo en descomposición. De nuevo, al momento de figurar su autorretrato, Mary Matter, que trabaja el espejo, es uno de los motivos más repetidos en el autorretrato, ¿no? Casi todos los pintores aparecen con la paleta, ¿verdad?, en la actitud de que se mira el espejo. Inclusive en algunos de los cuadros el espejo aparece. Qué sé yo, uno piensa en las líneas de Velázquez como autorretrato y esa reduplicación de imágenes que da el espejo confundido con el lienzo. En última instancia, se trata, en este que me encanta, por ejemplo, de espacios de densas alegorías de la subjetividad. Una subjetividad estallada, una subjetividad, ¿verdad?, diría la canistérica, preguntándose por quién yo soy. Esa es la gran pregunta que la autorretrata contesta. ¿Quién yo soy? Yo soy esta. Y ahora me puedo ver, me hago visible para mí misma. Por lo tanto, y encima es un gesto que hago yo, por lo tanto se convierte en una declaración de sujeto, en autorretrato por necesidad. ¿Y quién soy yo? De nuevo, soy el gato, soy el ojo, soy la mujer que grita. Aquí se repite ese cuerpecito, ¿verdad?, que te llamó tanto Darío, ¿verdad?, te llamó tanto la atención por la cinturita estrecha y esos brazos de mollero, ¿verdad?, esas manotas rojas, carnales, baconianas casi, brutales. Eso es lo que vamos a ver. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver. Aquí hay inclusive una meditación sobre la confusión entre cuerpo y sujeto. Aquí lo que vamos a tener son cuerpos escindidos, ¿verdad? El alma y el cuerpo mutilado, el cuerpo estallado en sus partes, ¿verdad? Eso, pues es el limbs en España, su extremidad. Y aquí se lo está comiendo, o sea, esto es permeable al animate. O sea, la comida de hoy, mi propia pierna. De modo que esa autofagia pone a uno a pensar en cuál es la calidad de la relación del sujeto que se pinta con el cuerpo que es pintado como espacio que logra la visibilidad de esa alma, de ese estilo artístico. Es un juego interesante. Y Mary Matter tiene la virtud de ser una de las personas más conscientes de ese juego, de esa representación. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el estilo? ¿Cómo se manifiesta? Le tengo que dar una, ¿verdad?, una falla de lo visible. ¿Cuál va a ser esa falla? Con el cuerpo. ¿Con el cuerpo para qué? El cuerpo como percha de la subjetividad, el cuerpo para enganchar lo que yo soy, el cuerpo como aquello que no tengo remedio que poner, porque si no, no se ve el alma. O es que yo voy a poner un fantasmita verde con unas florecitas cayendo en un acto de soberana cursilería para representar el alma. Eso es yo la mutilada y yo la cursi, o sea, ¿qué es? Así es. Y eso va a ser, ¿verdad?, aquí de nuevo, el mismo cursito, la misma mierda, aquí otra vez, la mano, la preocupación por esas extremidades, la fascinación, ¿verdad? De hecho, nótese la distancia increíble entre el rostro que pintó Carlos Collazo de Mary Matter y Almost in Real Life y cómo Mary Matter se ve a sí misma. Y ella no es más que un cuadro en su propia sala. De hecho, esto parece un baño, ¿verdad? Las losetitas de un baño. Who knows? Lo cierto es que definitivamente el gesto de la pintora interviene de manera significativa y convierte el autorretrato en una guerra contra la semejanza pictórica y a favor de la semejanza estilística. Yo creo que eso es un gran acierto de Mary Matter. Y eso va a ser algo que le permita dar unos saltos simbólicos en la representación de otros eventos de su historia temática, si ustedes quieren. ¿Comentario o pregunta? Siento que estoy dando una clase.
Me llamó la atención que este libro, que se siente que se presenta de perfil, esforzándote a verla como un cíclope. O sea, ¿dónde está?
¿Por qué tú crees que es eso?
Porque nos invita a pensar, ¿dónde está el otro ojo? El ojo del artista, porque está escondido.
Es que el ojo del artista es un solo ojo, el ojo del artista.
Pero
eso es lo interesante. Por eso, eso te digo. Es que no hay otro ojo más que el ojo del artista. ¿Me entiendes? O sea, tú no tienes que poner la visión como los dos ojos. De hecho, estas pinturas denotan una guerra absoluta contra la perspectiva. Tú sabes que la visión binocular es la, la visión que crea la ¿cómo se llama? El paralaje, lo que llaman la profundidad de campo. Las personas que ven con un solo ojo, el cerebro es el que compensa y que dice que hay profundidad. Pero el ojo solo no ve nada, igual que un solo oído no oye estéreo, por lo tanto tú no sabes dónde viene el sonido. La visión de paralaje, que es la visión, ¿verdad?, de que los dos ojos son los que crean la idea de profundidad. Aquí no aparece y obviamente se convierte en el gesto simbólico por excelencia, me parece a mí, de ella, que sí conoce la perspectiva y ha estudiado. Es que no hay perspectiva cuando tú hablas desde el sujeto. Tú ves un solo punto de vista, el tuyo. No, ves, qué sé yo, cuando René Descartes, por ejemplo, en su tratado sobre el mundo o la luz, habla de la cámara oscura que está dentro de la mente humana y cómo el ojo funciona, se refiere solamente a una visión monocular. ¿Por qué? Porque el sujeto es uno solo. No hay perspectiva desde el sujeto. La perspectiva te la daría una comunidad, como para René Descartes no existe, no le importa. Por lo tanto, pues, hermano, tú ves lo que tú ves. Así es que no es raro, o sea, la subjetividad está hecha, la subjetividad está añoñada por una perspectiva chata. Y aquí, lo sepa o no Marimá, pero eso es que lo pinta. Y en última instancia, amigos, cuando estamos enfrentándonos un cuadro, a mí no me importa lo que Marimá te quiso decir. En última instancia estamos aquí, nosotros, gozándonos de nuestra propia lectura. Yo me imagino que yo oirá esto, ¿verdad? Y me llamará y me dirá, ¿qué? Y yo diré, pues hermana, no, pues sí, va. Si tú no quieres que uno diga lo que no le va a dar. Pero yo sé que ella hace lo que sea. Pero eso es interesante. Eso va a pasar en los autorretratos cubistas. Juego con convocar diferentes espacios desde donde mirarse. O sea, que la mujer cubista que Dora Maar, por ejemplo, las mujeres que lloran, tenga los dos ojos al mismo lado del cuerpo, significa que bastaba con uno. Por los dos ojos al mismo lado ven lo mismo. Lo importante es que tú veas desde diferentes ángulos y que los dos ángulos convoquen una profundidad. Y esa profundidad es lo que llamamos mundo. Estos no son mundos profundos, porque los mundos de la subjetividad que están capturados para el sujeto son planos, pertenecen a tu propia realidad. Y, no, y carecen de esa textura de extrañeza y ajenidad que nosotros somos un mundo. Y un poco Marimá está constantemente jugando con eso, inclusive en estos mapas. Amigos, yo hablo bien rápido porque soy un poco desesperada, ¿saben? En estos mapas, o sea, pónganse ustedes a pensar. Cuando se inventa el concepto de mapa en la Edad Media, ¿para qué era el mapa? Para establecer el límite de propiedad y para expresar propiedad en última instancia. El Renacimiento hace lo mismo, los que hayan ido al Vaticano y hayan recorrido esa famosa galería de Le Carte Geographique, ¿verdad?, que es cuando uno entra al Museo del Vaticano, a un lado está la Roma Antica y la Roma Moderna, y tú ves cada ciudad, tú has visto eso, que eso es espectacular. ¿Por qué están esos mapas ahí? Porque el mundo era de la Roma pagana, era el Imperio Romano, y ahora de la Roma cristiana y también el Imperio Romano. Y eso no ha cambiado. Por lo tanto, hay una expresión de propiedad. Todo niño que pinta un atlas se apropia del mundo. Eso es un gesto que tiene que ver con el comienzo de la escuela. O sea, ir a comprar la tijera, la pega, el atlas, los cartones de colores, tiene todo que ver con enfrentarse al mundo y decir, Argentina, yo sé dónde está. Y ese decir, yo sé dónde está, tiene todo que ver con apropiarse de unas coordenadas y establecer el lugar en el mundo que tiene ese pequeño sujeto, que es un niño de 6 años. ¿Verdad? ¿Qué hace Marimá en esta secuencia de los mapas? En diferentes mapas. Están los mapas políticos, ¿verdad? Ustedes saben, este texto frente es viejo. Están los mapas políticos, que no hacen otra cosa que decirnos qué es de quién. Argentina es hasta aquí, Chile es hasta allá, ¿verdad? Y ya tú sabes, el mundo está dividido. Tú ves el mapa de los Estados Unidos y tú ves las rayitas de los territorios, perdónenme, las rayitas de los territorios. Un mapa político, un mapa que define las polis, ¿verdad? Hasta dónde llegan los países, las comunidades, qué espacio ocupan sobre el globo terráqueo. pero están también aquellos mapas que quieren presentarse como índices de proximidad y son los mapas de navegación para el comercio. Eso se llaman las proyecciones Mercato. Todas las relaciones de distancia entre dos puntos sobre el mar son correctas. O sea, la distancia entre Nueva York y Liverpool es correcta, porque es una distancia marina. Por la tierra se ve deforme. Por eso es que Groenlandia se ve bien grande y Puerto Rico chiquito. Pero las proporciones de distancia son perfectas. Eso se llama una presión Mercator. Eso es otro mapa. Están también los mapas que representan la orografía, que quieran que tú veas dónde están las montañas. Y que Puerto Rico aquí es montañoso y aquí es de valle. Y entonces, por lo tanto, tú sabes cómo es la topografía. Oro, ¿verdad?, en griego es montaña. Así que lo que tú vas a ver es dónde están las montañas. También tenemos los mapas de producción, los de densidad poblacional. Los que tienen una leyenda y dicen, la zona verde es que allí hay caña, la zona anaranjada es que hay café. Entonces te dividen, ¿verdad?, esa producción. De modo que el mapa tiene como concepto la virtud de representarte sobre un mismo dibujo diferentes realidades interpretativas de un territorio. Marimate, en la secuencia de mapas, que son muchos más, yo vi esto originalmente y había cosas de otros tamaños también, estas cosas bien locas, trabaja la forma de la isla, que podemos reconocer en casi todos, asediando el contenido como un contenido simbólico. Obviamente todos los mapas son simbólicos. El mapa no es el territorio. No sé si ustedes recuerdan ese cuento de Borges que dice, ¿verdad?, que vamos a hacer un mapa tan real que nos podemos mudar a él. ¿No? ¡Precioso! Eso es un concepto desconcertante totalmente. Porque el mapa es el territorio que podemos cargar. ¿Verdad? No sé si ustedes han estado en Venecia, en el Museo Corredi, y han visto la famosa veduta Venecia 580 de Jacopo de Bárbara, que es una cosa espectacular. Una visión imposible de una ciudad desde arriba, en una época en que no se podía volar, y en una ciudad, ¿verdad?, que no tiene edificios tan altos y que no tiene vecinos alrededor como para mirarla desde arriba. Por lo tanto, una ciudad desde arriba es una ciudad imaginaria. Todo mapa es un gesto de imaginación y de proyección de una personalidad vista, situada en lo alto, ¿verdad? Una visión exaltada, vamos a ponerlo así. ¿Qué hace Marimate? Trabaja la animalidad del mapa, la materialidad del mapa, la construcción de mapa en territorio, ¿no?, la imitación de las materias de los territorios. Los contenidos simbólicos del gesto de hacer un mapa. A mí me encanta que se llame mapa 42 y mapa 23, cuando uno no sabe nada sobre lo que ella está planteando. El mapa patético, ¿verdad?, del balsero político, del homeless, ¿verdad? La primera vez que yo vi esto, yo pensé que eran como unas tripas de colores, porque no entendía bien que decía San Juan, Port-au-Prince, Santo Domingo. Y dije, oh, son balseros, me tomó una semana. Son balseros, no son tripas. Pero es que los balseros hacen de tripas corazón. De modo que además de que está jugando con el salvavidas de los balseros, está definiendo el mapa del Caribe como un lugar nomádico de balseros que están constantemente escapando de su puerto de origen. De modo que este mapa es irrepresentable porque es un mapa absolutamente esclavo del movimiento de comunidades enteras que están fugándose de su lugar. ¿Cómo tú haces entonces un mapa así? Eso es como esa novela preciosa de Humberto Eco, La isla del día antes, ¿verdad? Preciosa novela, el barco está varado el día antes, por lo tanto no se puede mover, porque siempre está el día antes de todo. Una cosa espeluznante. Pues un poco eso pasa con las balsas, estamos siempre el día después. Y por lo tanto, no hay mapa posible de una comunidad nomádica, porque precisamente el que camina define su territorio. Esto es el concepto básico de la desterritorialización de la que habla Deleuze precisamente en Mi Meseta. O sea, es un poco, ¿verdad?, trabajar ese escapar del concepto de territorio. Y Mary Matter está preocupada por un Caribe que no es cartografiable anymore. Y de eso un poco se trata, algo tan banal y tan sencillo como llamarle mapa número 12 a las tres salvavidas de los balseros. Aquí uno no puede decidir, ¿verdad? San Juan es el destino, ¿no? También de la San Juan se van los tomateros, también de San Juan se van los doctores en tecnología a buscar mejores trabajos, también de San Juan se va todo el mundo. De Puerto Plan se va todo el mundo, de Santo Domingo se va todo el mundo. Son capitales, estos no son países, son capitales. De modo que, como siempre ocurre, los mapas siempre representan su territorio, ¿cómo se dice eso?, amojonado por las capitales. Aquí también los mapas están definidos por las capitales. De modo que toda la ironía del juego es cómo podemos replantear el uso del mapa ideológicamente. ¿Cómo podemos convocar aquello que el mapa contiene, proclama y delata? Porque el mapa también es un discurso, el mapa también es una propuesta de inteligibilidad que hace visible un territorio, pero que siempre lo hace interesadamente. Un mapa así no es como un mapa pasado, y obviamente no son el mismo mapa. Señores, yo no toca hablar todo el tiempo. ¿Okay?